Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/ La Noche de Arjona.
En la próxima hora, este equipo saca su parte más curiosa con preguntas cuyas respuestas buscamos en los expertos. Arranca una hora cargada de preguntas. Dicen que la naturaleza es el mejor refugio, el mejor sanador, el mejor lugar para reencontrarnos con nosotros mismos. Pero sin duda en nuestro día a día, atrapados entre pantallas, asfalto, prisas, estrés, nos olvidamos del poder que tiene un simple paseo por el campo o por el bosque. Ojo, a veces deberíamos parar, salir de la ciudad, caminar entre árboles. No solo nos relaja, sino que dicen también que tienen un impacto profundo en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Quiero hablar con Rafael Guzmán, él es el autor del libro Tu cuerpo, tu hogar. Señor Guzmán, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
En su libro Tu cuerpo, tu hogar, defiende que pasear por el bosque tiene un impacto real en nuestra salud. ¿Cuáles son los principales beneficios físicos y mentales de esta práctica de pasear por el bosque?
Pues bueno, la verdad es que son muchos y creo que en breve se irán descubriendo muchos más, porque esto podemos decir que acaba de empezar, ¿no?, la investigación en este campo. Pero así, nombrando a bote pronto, podría decir que, por ejemplo, está demostrado científicamente que disminuyen de una manera muy considerable, hay estudios que hablan hasta de un 80%, los síntomas asociados a la ansiedad, por ejemplo. También se sabe que mejoran los estados depresivos a los pocos minutos de estar paseando por un lugar donde haya vegetación. También se ha demostrado que mejora considerablemente los estados de insomnio, incluso la ira en sujetos que están en un estado de agresividad, de ira. Regula los niveles de serotonina, de ahí su efecto antidepresivo y la mejora del insomnio. La serotonina se transforma en melatonina, que es la hormona que induce al sueño, y sabemos que esto se incrementa en el bosque. También los japoneses fueron los primeros en investigar la acción de las fitóncidas, que son unas sustancias que emiten los árboles, en el estudio de la oncología, en el campo de la oncología, y se dieron cuenta que cuando paseamos por el bosque se incrementa en sangre, que se puede cuantificar en una analítica de sangre, una línea celular de unas células que se llaman natural killer, que son la primera línea de batalla contra las células cancerígenas. Pues esto ocurre también cuando paseamos por el bosque. Mejoran los síntomas del asma. Se mejora la concentración, la memoria, se acelera los procesos de cicatrización de las heridas, mejora la capacidad de aprendizaje, disminuye los niveles de glucosa en sangre, los marcadores inflamatorios, en fin, no sé, es que es casi infinito los beneficios de pasear por el bosque.
¿Podríamos decir que este baño de bosque podría actuar como una especie de medicina preventiva?
Sí, sin duda. Yo al bosque lo llamo, las clínicas de prevención le llamo yo a los bosques. Es curioso porque en las zonas urbanizadas tenemos mejores accesos a servicios de salud, ¿no? Pero paradójicamente a esto, los habitantes de los entornos urbanos tienden a tener peor salud que las personas que viven en entornos rurales, sobre todo en relación a las enfermedades crónicas. Y esto Está claro que guarda relación con la contaminación, el estrés que estamos sometidos, la contaminación sonora, lumínica, el tráfico, todos los hábitos poco saludables que hay en la zona urbanizada. Sin duda, la naturaleza es medicina preventiva, 100%.
Hablando precisamente de eso, de la vida urbana que nos aleja del campo, ¿cuánto tiempo necesitamos realmente en la naturaleza para notar sus beneficios?
Pues los estudios dicen que lo mínimo que deberíamos de estar sumergidos en la naturaleza son unos 40 minutos, 40 minutos diarios, y ya tendríamos un beneficio que se podría cuantificar. Pero la duración óptima estaría en torno a las 2-3 horas. Eso sería lo ideal, 2-3 horas, para que haya una permanencia de estos beneficios en sangre. Cuando se pasan, por ejemplo, 3 días, se ha valorado 3 días y 2 noches, por ejemplo, las natural killer se incrementa un 50% en sangre y los beneficios llegan a durar algo más de una semana. Por lo tanto, pues bueno, yo diría que si tenemos poco tiempo, estemos unos 40 minutos, y si disponemos más tiempo, 2-3 horas, y si es posible irnos, pues un fin de semana entero. Un fin de semana podemos decir que nos protege una semana entera.
Entiendo. Mónica, seguro que te asaltan algunas curiosidades.
Sí, Rafael, hablamos de pasear por el bosque, pero ¿el tipo de entorno influye? O sea, ¿es igual caminar por la montaña, por la playa o por un parque, aunque sea un parque urbano, un parque dentro de una ciudad?
No, 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 desgraciadamente no tiene nada que ver. En el bosque hay unas moléculas que están en suspensión, que se llaman iones negativos de aire, que es uno de los beneficios que tenemos por pasear entre los árboles. Y la concentración de iones negativos de aire, por ejemplo, en un bosque está en torno a 1.200 iones por centímetro cúbico, mientras que en un entorno urbano nos vamos a unos 500, un poquito más si estamos en un parque urbano. No lo podemos comparar, pero evidentemente siempre que se está en el exterior ya vamos a tener beneficio, y si en el exterior hay algo de vegetación, el beneficio es exponencial. Pero nada como irse a la orilla de la playa o a un bosque, nada. No tiene na no, no podemos compararlo en la vida.
Bueno, lo de la orilla de la playa, más o menos en este equipo, más o menos lo podemos cumplir. Rafael, el ritmo de vida moderno, la tecnología a la que estamos todos expuestos, ¿no? En el día a día, es que es fundamental el móvil, el ordenador. Esto, al final, incluso influye en nuestra capacidad de conectarnos con la naturaleza. ¿Podemos hacer algo para recuperar ese vínculo con la naturaleza?
Sí, pequeños detalles que podemos hacer y que, aunque parezca mentira, pero la repercusión es grande. Por ejemplo, una de las recomendaciones que yo le hago a mis pacientes es que empiecen a incorporar plantas de decoración, plantas naturales en el interior de la casa. Ya ahí vamos a encontrar beneficios en cuanto a una disminución de la tensión arterial, una mejora del estado de ánimo, del bienestar. Ya con eso, por supuesto, vamos a encontrar beneficio. Y lo que yo suelo llamar un ayuno tecnológico, es decir, que nos planteemos aparcar el móvil, dejar las pantallas al menos 1 hora, 2 horas diariamente. Y si durante ese ratito podemos, fijaros, solamente con mirar a través de una ventana un parque, ya hay efecto beneficioso en nuestro organismo, solamente con mirar. O sea, podemos hacer pequeñitas cosas que nos van a ir introduciendo un poco en este mundo del Shirin-Yoku.
Qué bueno. Rafael, por tu experiencia, ¿qué ocurre con una persona, alguien que va, algún paciente tuyo, que empieza a integrar esos paseos en la naturaleza en su rutina, como estás invitándonos a que hagamos? ¿Va a notar cambios, pues en su actitud, en su salud, en su forma de ver la vida de forma rápida?
Muy rápida. Lo que primero refieren los pacientes es un cambio en el carácter, cuando se hace de manera rutinaria. Es decir, si voy un día al campo y ya no vuelvo ya hasta los 3 meses, evidentemente no voy a notar nada. Pero si lo hago como algo rutinario, lo primero que nos dicen es un cambio en el carácter, una disminución en todos los síntomas asociados a la ansiedad. Y las personas se vuelven más sensibles y más introspectivas. Sensibles en cuanto a que disfrutan más de pequeñas cosas, disfrutan más de un paisaje, de una película, en fin. Y bueno, hay casos curiosos, ¿eh? Gente que se ha ido de vacaciones y se ha tirado un mes en la montaña, y cuando han vuelto han vendido su coche y han empezado a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Por supuesto, hay un cambio brutal. La respuesta a esto está en el microbioma. Nos cambia el microbioma, las bacterias que viven con nosotras se modifican, se modifica nuestra bioquímica, se alteran nuestros neurotransmisores para bien, y todo eso genera un cambio pero absoluto.
Fíjate que estamos hablando de bosques. Yo quiero introducir el concepto campo. Tú has hablado de zonas rurales. ¿Estamos hablando de lo mismo o necesariamente tiene que ser un lugar donde proliferen los árboles?
Cuanto más árboles, más beneficio. Pero evidentemente hay dos lugares que son especialmente saludables: la playa y el bosque. Cuanto más bosque, mejor. Después de eso, nos vamos a un parque urbano y luego ya a un jardín privado o una terracita con plantas. El beneficio nos lo da o la planta o la ruptura de las olas en la orilla del mar. Eso es lo que nos da los beneficios.
Por lo tanto,
todo lo que sea acercarse a esos marcos naturales es beneficio.
Si alguien que nos oye nunca ha tenido el hábito de caminar por el campo, por el bosque, la naturaleza, ¿cómo le recomendarías empezar para que realmente disfrute de la experiencia?
Pues yo creo que lo primero es no ponerse objetivos que no se puedan realizar, porque si no va a generarse frustración. Es decir, esa persona no debería decir, bueno, voy a empezar a caminar 10 kilómetros diarios en la naturaleza, porque quizás si no está acostumbrado no lo va a... Entonces yo empezaría por pequeños espacios de tiempo. Pues voy a dedicar 15 minutos a cada 2-3 días a irme al parque que tenga al lado de mi casa. Y cuando llegue al parque me voy a sentar en un banco, me voy a descalzar y voy a poner los pies sobre el suelo. Y cuando note durante unos días los beneficios de esos pequeños gestos, su cerebro ya lo va a incitar a cada vez ir más a la montaña. Y luego ir aumentando hasta, pues bueno, no sé, quizá una hora diaria o 40 minutos diaria, que sería maravilloso. Y no hace falta irse a los Pirineos, nos podemos ir al parque que tengamos debajo de casa. Ya vamos a notar un gran cambio. Pero poco a poco, hay que hacerlo poco a poco.
¿Estas indicaciones de las que usted habla las practica?
Yo es que vivo en la sierra, vivo en el campo. O sea, yo desde mi dormitorio solamente veo pinos, porque hace tiempo que decidí salirme de la ciudad e irme a vivir al campo. Es verdad que estoy a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad y en una carretera de curva, pero me compensa 100%. Yo vivo en el campo y todos los días, absolutamente todos los días, tengo contacto con la naturaleza. Día que no lo tengo, me siento mal.
Correcto. Él es Rafael Guzmán, autor de un libro. Fíjate el título del libro, que es una verdad aplastante, ¿no? Tu cuerpo, tu hogar. Rafael, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Imagina por un momento un viaje al interior de la Tierra, a un lugar donde encontramos agua subterránea, agua que se carga de minerales y que alcanza temperaturas altas, por tanto agua caliente. Esto es lo que conocemos como aguas termales. ¿Por qué algunas aguas subterráneas son termales y por qué tienen propiedades curativas? ¿Son ciertas esas supuestas propiedades saludables? A ver, cuéntame cosas, Mónica García.
Adolfo, pues si son o no saludables nos lo va a explicar un experto, pero lo que te diré, Adolfo, es que las aguas termales han sido siempre veneradas por el ser humano. Aquí en España, por ejemplo, te podría hablar del balneario de Archena, en Murcia, con aguas que alcanzan una temperatura de entre 50 a 52 grados, con fama, por ejemplo, de aliviar problemas respiratorios, musculares, dermatológicos. Está también el balneario de Caldes de Montbui, en Barcelona, con aguas que alcanzan los 74 grados. De hecho, dicen que son las más calientes de Europa. Te invitaría también, Adolfo, a que conozcas el balneario de La Toja, en Pontevedra, cuyas aguas se han hecho famosas en parte a su uso en productos cosméticos y medicinales. Y así podría estar un largo rato: balneario de Panticosa, el de Alhama de Granada, el de Lanjarón, el de Mondariz, en fin. ¿Por qué algunas aguas subterráneas son termales, salen calientes de la tierra, y por qué tienen propiedades curativas?
Vamos a hablar con un experto. Quiero saludar al catedrático de hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches. Saludos a ustedes y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Oiga, en primer lugar, ¿qué mecanismos naturales explican que algunas aguas subterráneas emerjan a la superficie a temperaturas altas o muy altas? ¿Es un fenómeno relacionado, no sé, con la actividad volcánica o intervienen otros procesos geológicos?
Bueno, yo creo que intuitivamente los oyentes tienen en la cabeza una manifestación de calor, que son los volcanes, y también otras evidencias. En las minas más profundas de oro y de diamantes, la temperatura en el interior de esas minas, que tienen un kilómetro o más de profundidad, las temperaturas son muy altas, ¿no? Eso se debe a que el interior de la Tierra es caliente. En el interior de la Tierra hay magma, la roca está fundida. Y de hecho, nosotros los geólogos conocemos ese incremento de temperatura como lo que se llama gradiente geotérmico. Y es aproximadamente un incremento de unos 3 grados cada 100 metros. O sea, que un agua que profundice 100 metros en el interior de la corteza terrestre tendrá 3 grados más que la superficie. Claro, un agua cuando profundiza más de esos 100 metros va incrementándose en temperatura, y cuando sube y asciende hacia la superficie, tenemos esos manantiales termales.
Entiendo. Por tanto, cuando decía Mónica, el balneario de Caldes de Montbui en Barcelona, con aguas que alcanzan los 74 grados, hay que pensar que ese agua viene desde muy profundo, ¿no?
Claro, podemos hacer un cálculo matemático muy fácil. 3 grados cada 100 metros, pues un kilómetro son 30 grados, ¿no? Entonces, esas aguas han podido circular a bastante profundidad. Sí, sí, a veces kilómetros.
Iñaki, ¿las aguas termales se pueden acabar? ¿Se pueden secar esos manantiales? ¿O como mucho, pueden estar un tiempo con menos agua, pero se terminan recuperando con las lluvias?
Bueno, depende. Estas aguas, por ejemplo, que hemos mencionado antes, que son aguas muy profundas, y normalmente las aguas profundas suelen ser aguas muy antiguas, estamos hablando de miles de años o más, no suele estar afectado por el ciclo hidrológico. Es decir, no suele estar afectado porque un año llueva menos, un año llueva más. Suelen tener estas aguas de balnearios, de termales, suelen tener caudales muy constantes. Luego, es muy complicado que lleguen a secarse. De todas formas, en previsión de eso, los balnearios suelen tener perímetros de protección, zonas, para prevenir pues que hagan actividades aguas arriba del balneario y que se pueda llegar a secarse. Pero no suele ocurrir eso.
Entiendo. Estas aguas suelen contener minerales que se les atribuyen propiedades beneficiosas para la salud. ¿Cómo ocurre? Hemos estado en la redacción dándole vueltas y creo que se nos ha ocurrido una manera muy original de formular esta mezcla entre mineral y agua. Digo, ¿cómo ocurre esta infusión mineral, si es que se puede llamar así?
Bueno, realmente es muy apropiado el término infusión, porque las propiedades de estas aguas, por un lado, es la propia temperatura. Creo que todo el mundo alguna vez nos hemos pegado un baño cuando llegamos a casa y no hemos llenado la bañera con agua fría precisamente, ¿no? Lo hemos hecho con agua caliente, que es más relajante. Y también hacemos otra cosa, a los que pueden, es echar sales de baño a esa agua caliente. Pues eso es lo mismo que hay en un balneario. Son aguas calientes que generan un efecto de tranquilidad, un efecto baja la tensión, y también la roca, el agua, cuando fluye a bastante profundidad, facilita la liberación y la disolución de minerales y compuestos que hay en la roca en el agua. Entonces, esa temperatura y esos manantial y esos minerales son los que al final el cuerpo y los que disfrutan de los balnearios están en contacto con ellas, ¿no? Y tiene el efecto ese de relajación y de efecto terapéutico.
Ahí me está levantando la mano. Mónica, tienes alguna curiosidad, ¿verdad?
Sí, claro, para el profesor. Desde el punto de vista científico, entonces sí se puede decir que hay algo, bueno, mucho de verdad en esos beneficios, que no son creencias populares. De hecho, la pregunta es, ¿el profesor Vadillo suele ir a balnearios donde huele a huevo podrido?
Cuando salgo sí, pero cuando me ducho ya no. Pero es verdad que uno de los mayores placeres que uno tiene en la vida es irse a uno de los balnearios. Los balnearios los recetan, y hay médicos que recetan la medicina de balneario. lo que es días en el balneario, porque tiene unos beneficios, como han comentado antes, incluso no, bueno, curan, relajan, pero también tiene beneficios para los que tienen problemas de respiración, porque las aguas, cuando llegan a una cierta profundidad, también se cargan en ciertos gases, ¿no? Entonces, ese disfrute de ir a un balneario de aguas sulfurosas, que huele, la gente, los oyentes le vendrá a la cabeza el sabor, el olor a los huevos podridos, ¿no? Ese olor a los huevos podridos porque es un gas que se llama sulfídrico, que es un gas profundo. Entonces, todo el mundo hemos disfrutado y yo se lo recomiendo tanto a personas mayores como a jóvenes, porque es lo más relajante del mundo.
Claro, y si algún gracioso te hace una ahogadilla, por ejemplo, Adolfo Arjona, se pone a hacerle al equipo ahogadillas, tragamos agua, el consumo, la ingesta de esos minerales puede ser perjudicial, si nos exponemos así como en grandes cantidades.
Supongo que eso tiene que ser a partir de tragar litros de agua, ¿no, profesor?
Bueno, es que tus bromas son muy pesadas a veces.
Bueno, no tiene mucho más problema que cuando nos hacen una ahogadilla en el mar. De hecho, el mar tiene bastantes más veces, decenas, centenas de veces más salinidad que muchos de los manantiales termales, ¿no? Es verdad que los manantiales termales son buenos en su justa medida. De hecho, los médicos, los profesionales de medicina que recomiendan estos baños termales, lo recomiendan por unos pocos días, porque si se abusa, hay una patología que es reconocida que se llama la crisis termal, que da colita, diarreas, da dolor de cabeza, da sentimiento de inestabilidad, vamos, que se siente mal la gente, ¿no? Es decir, que tampoco hay que exagerar y tampoco hay que estar bebiendo litros y litros porque todo en exceso es malo. El profesional médico es el que tiene que dictar la cantidad correspondiente y la dosis correspondiente de tratamiento del balneario, ¿no?
Profesor, ha excitado usted mi cerebro y pienso, si hay agua y hay agua caliente, ¿podríamos generar energía con ese agua, además caliente?
Sí, claro. De hecho, esa rama de la geología se llama geotermia. Y el agua caliente, todo lo que es energía en el interior de la corteza terrestre puede ser utilizado. Hay un uso del agua, nosotros los geólogos llamamos baja entalpía, que es aguas calientes pero antes de llegar a los 100 grados, y después aguas de alta entalpía, que puede ser 100, 200, 300 grados. La primera, el agua caliente, 30, 40, 50, 60, 70 grados, se utiliza muy fácil. Ese agua se bombea, se introduce en las tuberías de las casas y eso es una calefacción, claro, natural. Claro. No hay que calentar la casa porque ya tiene esa temperatura. Y después tenemos el otro tipo de uso, que es aguas de alta temperatura o alta entalpía, que esas sí nos permiten generar electricidad. Porque del mismo modo que cuando echamos nosotros carbón a la máquina de vapor de una máquina de tren, ese vapor que hay en el agua, ese vapor que hay en las profundidades, si lo elevamos puede mover turbinas eléctricas y generar electricidad. Entonces, tanto en aguas de baja temperatura como de alta temperatura, el hombre puede hacer uso de un recurso natural y es un recurso renovable que nos permite disminuir la dependencia de recursos como los hidrocarburos o recursos que generan cambio climático.
Claro, y medioambientalmente estamos hablando de una energía absolutamente limpia.
Absolutamente limpia.
Correcto. Ya le presuponía al catedrático de hidrogeología que de conocimientos iba sobrado. Lo que no sabía es de su enorme capacidad de simplificar y de hacer sencilla la comprensión de tantos términos que hemos oído en esta conversación. Catedrático, gracias por atenderme. Buenas noches.
A ustedes. Un saludo. Sorry is easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, and
And I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret.
Son de estas versiones, estos covers que están tan de moda y que son tan relajantes, ¿verdad? Déjame que te voy a hablar de un clásico del cine de los 90. ¿Recuerdas la película El día de la marmota?
Buenos días. A ver la marmota, ¿eh?
Sí.
¿Será una primavera temprana?
¿Qué día es hoy?
2 de febrero. El día de la marmota.
Pues déjame que te voy a resumir la trama de la peli. ¿Recuerdas? La protagonizaba Bill Murray y Andy McDowell. El mismo día se repite una y otra vez. Y ese día es el día de la marmota, que se celebra cada 2 de febrero en Estados Unidos y Canadá, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, una jornada anual que tiene una protagonista muy concreta. Se llama Phil, es una marmota que vive a las afueras de una ciudad del estado de Pensilvania. Phil despierta de su hibernación ese día, el 2 de febrero, y pronostica cuánto más durará el invierno. Dice la cultura popular que si Phil sale de la madriguera, ve su sombra y vuelve a entrar, quedarán 6 semanas más de invierno. Y si no ve su sombra, entonces significa que la primavera es inminente. No es un método muy científico, Adolfo, pero desde luego en Estados Unidos es todo un acontecimiento.
Por cierto que, sobre la marmota, te voy a contar que viven una media de 15 años, que cuando nacen no ven nada, que las crías se alimentan de leche materna durante el primer mes y medio y que con 3 meses ya son ejemplares independientes. Por cierto, una curiosidad, ¿por qué las marmotas tienen esa fama de dormilonas? Vamos a preguntárselo a Mariona Ferrandiz. Ella es ecóloga, es profesora del Departamento de Biología Vegetal, Biología Animal y Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Por tanto, alguien que sabe mucho de esto. Mariona, muy buenas noches. Bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, la primera cuestión, para situar en el mapa a este animal, a este roedor, uh-huh. ¿En qué zonas del mundo podemos encontrar marmotas?
Bueno, pues hay diferentes especies en realidad en todo el mundo. Hay algunas especies en el norte de América. Hay una especie, la que conocemos nosotros, que está en el Pirineo, en los Alpes y en los Cárpatos, por ejemplo, y hay otras especies que viven en Asia. Todas lo que tienen en común es que viven en zonas donde hace frío en invierno.
Uh-huh. Profesora, es cierto que las marmotas son animales con una extraordinaria habilidad de excavación, que son unas hábiles ingenieras.
Uh-huh. Exacto, viven en madrigueras y viven en grupos.
Son hábiles excavando, supongo, ¿no?
Sí, exacto. Tienen que excavar las madrigueras, que de hecho no las excavan cada año. Digamos, ellas viven en madrigueras que ya están excavadas, que a veces tienen centenares de años. Pero estas madrigueras las van ¿no? limpiando, perfeccionando, quizá abriendo nuevos túneles, porque ¿no? cambian algunas cosas, ¿no? Van siendo ingenieras un poco de la tierra.
Qué bueno.
Sí.
Tienen fama de dormilonas. ¿Esta es una fama merecida? Es decir, ¿está asociado uh-huh. esta pecha de dormir con periodos de hibernación?
Sí, está asociada tanto a la hibernación, que por ejemplo la marmota que tenemos que vive en los Pirineos, que es la marmota alpina, es su nombre común, y las marmotas hibernan durante muchos meses al año. Se ponen a hibernar alrededor de octubre y despiertan a finales de abril, principios de mayo, ¿no? Todos estos meses los pasan durmiendo, pero los meses cuando se despiertan, todos los meses entre mayo y octubre, también duermen bastante, ¿de acuerdo? No solamente durante la noche, sino que también en periodos durante el día. Por ejemplo, cuando hace mucha calor, también se ponen a dormir, porque la calor tampoco son muy amantes del calor del verano. Entonces, en las horas centrales del día, las marmotas se van a la madriguera y duermen allí.
Por tanto, es una fama merecida, la de que las marmotas
bien merecidas,
muy dormilonas. En la redacción del programa, cuando hablamos entre nosotros antes de iniciar el programa, un día recuerdo que hablábamos de las mascotas favoritas de cada uno de nosotros y Carmen Cerván habló de las marmotas, no sé por qué.
Porque me identifico con ellas, no te voy a engañar. Mariona, vamos a hablar de la madriguera, de lo que ocurre ahí dentro cuando está la marmota hibernando. ¿Cómo son esas madrigueras, más allá de esos detalles que ya nos has dado? ¿Cuántos ejemplares se reúnen para hibernar? ¿Qué ocurre durante ese tiempo que están ahí dentro?
Pues mirad, las marmotas viven en familias y las familias pueden estar integradas desde dos adultos, digamos una hembra y un macho, que es la familia más reducida, digamos, a esas dos marmotas más toda su progenie, ¿no? Que podría llegar a ser hasta unos 20 individuos, porque tienen alrededor de en media 5 o 6 cachorros cada año, digamos, y las marmotas se quedan diferentes años, normalmente dos, como mínimo 2 o 3 años en la familia, hasta que deciden algunas de ellas marcharse a explorar un nuevo territorio. Por lo tanto, lo que pasa es que están durante muchos años todos juntos, ¿vale? Y por eso pues están en la madriguera entre 2 y 20 individuos. ¿Y qué hacen? Pues durante la hibernación nos podemos imaginar que dentro de esta madriguera hay un espacio principal, digamos, donde cabe toda la familia, que se pone a dormir toda una al lado de otra. ¿Por qué se ponen así? Porque en invierno, ¿no?, nos tenemos que imaginar que viven a partir de los 1.800 metros, más o menos. Y claro, en invierno hace mucho frío. Y el hecho de estar todas juntas lo que hace es economizar la temperatura, ¿no? Que se caliente la madriguera solo en ese lugar donde están, ¿no? Por su propio calor.
Mariona, ¿vale? contábamos antes la historia de la marmota Phil y esa creencia popular de que predice si queda mucho o poco invierno. Hablamos exclusivamente de eso, de una tradición sin ninguna base científica, como ocurre, por ejemplo, con las cabañuelas que anuncian si va a llover o no.
Exacto, sería esto. Yo lo que desconozco un poco de dónde sale, ¿no?, la historia de cómo empezó la marmota Phil a hacer todo esto, pero sí, no tiene ningún fundamento, digamos.
Por cierto, durante el tiempo que no están hibernando, además de también aprovechar algunos ratos para dormir, ¿cómo viven las marmotas? ¿Qué comen y cuánto comen? ¿Si juegan, si trepan, si se relacionan con otros animales?
Sí, pues las marmotas son vegetarianas, digamos. Lo que hacen es comer hierba y flores, sobre todo les gustan mucho las flores. Y lo que hacen es jugar, las tenemos que imaginar, si pensamos dónde viven las marmotas, pues nos podríamos imaginar, por ejemplo, el campo de praderas de Heidi, ¿no?, que casi todo el mundo debe tener en mente. Entonces, pues nos las tenemos que imaginar en medio de un prado, buscando y comiendo hierbas, flores y jugando. Juegan mucho, el juego en muchos animales lo que da pie es a aprender, ¿no? Aprender a cómo te debes defender, aprender a conocer el territorio, ¿no?, donde vives, los peligros, todo esto. Y, por ejemplo, la relación con otros animales no tienen especial relación. La mayor parte de las marmotas, por ejemplo, se asustan con las personas, excepto a sitios muy visitados, muy frecuentados, que las marmotas, por ejemplo, han ya aprendido que pueden ¿no?, estar cerca de los humanos, pero esto depende del lugar. Y, por ejemplo, tienen como depredadores águilas, por ejemplo. Y cuando alguna de las marmotas ve un águila volando en el cielo, lo que hacen es hacen un grito de alarma, y entonces las otras marmotas, imaginaros estas madrigueras, se van directas dentro de las madrigueras, ¿no? Al escuchar el grito de una marmota de su alrededor, las otras marmotas se meten y se esconden, ¿no?, ante un potencial peligro, como sería un águila.
Qué bueno, qué imagen tan encantadora del animal. Viven en lugares como los campos de Heidi, duermen todas juntas para climatizar esa habitación principal que tiene la madriguera. De hecho, se saludan frotándose las narices. Oiga, ¿es cierto que cada población de marmotas tiene un dialecto concreto para comunicarse?
Bueno, esto es un estudio que hicimos hace unos años. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con marmotas en los Alpes y también un tiempo en marmotas en los Pirineos y recogimos datos un poco de diferentes poblaciones y lo que vimos era que en cada una de las poblaciones donde estuvimos hablaban, digamos, gritaban de una forma distinta, un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Los humanos tenemos muchos idiomas en todo el mundo, ¿no? Y la forma un poco de la creación del lenguaje, ¿no? Seguramente lo que es una evolución, ¿no? Empiezas a gritar de un modo y en un sitio, pues lo vas cambiando y se va, pues, ¿no? Asegurando como ese tipo de grito, ¿no? En un sitio una manera, en un otro sitio otro.
Qué bueno, en fin, la inteligencia natural de los animales. Profesora Ferrandiz, Mariona, gracias por atendernos. Muy amable, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Déjame que te voy a volver a insistir sobre un concepto, sobre algo que forma parte de nuestro organismo, que últimamente seguro que oyes hablar mucho de ello y que yo quiero insistir porque es muy relevante para tener una buena calidad de vida. Me refiero a la microbiota. Recuerda que es el conjunto de microorganismos, es decir, bacterias, hongos, virus y parásitos, que son parte de nuestro cuerpo, que residen en nuestro cuerpo. Bueno, entre ellos hay diferencias, pero todos son fundamentales para la función inmunológica, la función hormonal, la metabólica del ser humano. Pero esta noche déjame que lo abordemos desde su conexión con las hormonas de la mujer. Por tanto, vosotras que estáis oyendo en la radio, esto os va a interesar mucho y contacto con una especialista en salud femenina como es Marta León. Querida Marta, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hormonas. Fíjate, yo cuando hablo de hormonas o cuando oigo hablar de hormonas, siempre lo asocio a calidad. Tener un buen sistema hormonal, tener las hormonas en orden y en sus niveles adecuados, lo único que nos proporciona es calidad de vida. ¿Qué relación hay entre las hormonas y la microbiota de la mujer?
Pues mira, en realidad sabemos que en el cuerpo femenino las hormonas influyen en prácticamente todo, en nuestro apetito, en nuestra capacidad para tener unas buenas ovulaciones, unas buenas menstruaciones, para poder pensar con claridad, tener más energía, metabolizar mejor, ¿no? Incluso en los azúcares o que la insulina pues se nos resista un pelín. Y con la microbiota también tienen una relación. Es decir, nosotras no tenemos vamos a decir, un equilibrio digestivo igual cuando estamos, por ejemplo, ovulando que cuando estamos menstruando o cuando estamos embarazadas que cuando estamos en menopausia, porque es un factor más, el hormonal, que influye, o sea, que habla del contexto en el que nuestras hormonas se mueven, que nuestra microbiota, disculpa, se mueven. Entonces, claro, nuestras bacterias que están acostumbradas a vivir pues en unas condiciones determinadas, dentro de esas condiciones determinadas también está la realidad hormonal.
Asuntos como el síndrome premenstrual, es decir, esas molestias, a veces incluso dolores y dolores muy potentes que tenéis antes de la regla. No sé, el acné afecta a hombres y mujeres. Por ejemplo, hablabas del apetito, por tanto, la capacidad o la dificultad para perder peso. ¿Esto está relacionado con lo que pasa en nuestro intestino?
Claro, y además muchísimo, porque por ejemplo, sabemos que el síndrome premenstrual, ¿no? Por empezar por una de estos ejemplos que has puesto, el síndrome premenstrual sabemos que tiene una relación con la serotonina, ¿no? Con la capacidad para poder pues fabricar suficiente, recaptar suficiente, que nuestro, ¿no? Nuestro sistema neurológico la capte y nos haga tener, bueno, pues un estado alegre y no irritable, irascible, tristón, ¿no? Que a veces pasa en el síndrome premenstrual. Bueno, pues el principal lugar donde fabricamos serotonina es en nuestro intestino. Es la microbiota la que se encarga de fabricar, ¿no? Como un 90% de serotonina. Pero claro, el intestino, que es la farmacia del cuerpo, ¿no? Y la microbiota son las operarias, ¿no? Digamos, de esa farmacia. Claro, necesita también estar bien, estar en equilibrio para poder eliminar lo que el cuerpo no necesita y así reducir la inflamación. Necesita fabricar ciertas sustancias, ¿no? Pues, por ejemplo, B12 o, como decía, ¿no? Algún neurotransmisor para que en general estemos bien. Claro, y si las condiciones de trabajo, como decía antes, ¿no? Esas hormonas no están en equilibrio, pues es todo lo que acabas de decir. No estamos nosotras del todo bien.
Por tanto, debo entender que un mal funcionamiento intestinal no solamente afecta a nuestro bienestar físico, sino que emocionalmente también nos podemos ver afectados, ¿no?
Claro, totalmente. Porque, como decía antes, ¿no? Al ser la farmacia del cuerpo, un mal funcionamiento intestinal va a hacer que esa farmacia que se encarga, ¿no? Pues de fabricar neurotransmisores, vitaminas, ¿no? De todo lo que es la absorción, ¿no? De nutrientes, va a verse afectada. Claro, esto tiene un efecto no solamente en la inflamación, en nuestro sistema inmunitario, en nuestra salud mental, porque ahora ya sabemos que existe un eje intestino-cerebro. ¿No? Entonces, no vamos a encontrarnos igual de lúcidas, ¿no? En el caso de las mujeres, igual de enfocadas, nos va a pasar esto, ¿no? De que llegamos a la cocina y dices, uy, ¿yo qué venía aquí a coger? Ya no me acuerdo. No tenemos como un poco como estos despistes más frecuentemente, ¿no? Dificultad para concentrarnos, que nos venga la palabra adecuada en el momento adecuado. Claro, un mal funcionamiento intestinal en el fondo hace que la absorción de los nutrientes no sea óptima y que la producción de las sustancias que nuestro cuerpo necesita tampoco lo sea.
Es fácil entender que el mal funcionamiento intestinal tenga repercusiones tanto físicas como emocionales por lo que estamos hablando. ¿Es complicado regular el funcionamiento del intestino?
Pues mira, en realidad no. O sea, es complicado. O sea, es muy sencillo fastidiarla, para que nos entendamos, así hablando mal, pero también es muy fácil volver a restablecerlo. Pasa que es verdad que se requiere un poco de constancia, ¿no? Evidentemente hablando en general. Luego aquí hay que observar pues si hay una celiaquía detrás, o si hay algún tipo de intolerancia detrás, o si hay alguna enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Pero sí que es verdad que el mal funcionamiento intestinal, nosotros en general, hombres y mujeres, si restablecemos y equilibramos un poco la alimentación, ¿no? Incluyendo alimentos fermentados, ¿no? Estos probióticos naturales, alimentándonos con dieta variada, fibras, ¿no? De muchos colores, o sea, y sobre todo optimizando pues lo que sabemos que no le va bien, ultraprocesados, estrés, el estar en contacto con ciertos tóxicos, todo esto ayuda a que el intestino se reequilibre, ¿no? Y en el fondo ese mal funcionamiento empiece a restablecerse a un mejor funcionamiento y un buen funcionamiento.
Bueno, veo como mucho sentido común en esto que me dices, pero claro, vivimos en la época que vivimos, todo lo queremos resolver de forma inmediata, la química ha contribuido a desarrollar esa cultura de me como la pirula e inmediatamente empiezo a sentirme mejor, y lo que no tenemos es la paciencia y el tiempo necesario para restablecer el buen funcionamiento del intestino, porque ¿estás de acuerdo conmigo en que es básico al intestino darle su tiempo para que se reponga y vuelva a equilibrarse?
Pues sí, es que aquí la has clavado, porque es que la paciencia, que es la madre de todas las ciencias, ¿no? Que se dice, justo es la que se necesita para que el cuerpo, ¿no? Bueno, pues el cuerpo humano tiene sus tiempos y en regeneración y reequilibrio tiene sus tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, sabemos que el intestino necesita mínimo 2 semanas para poder cambiar completamente, ¿no? Pues todo lo que son las celulitas, todo lo que son incluso esas familias, ¿no? Una nueva generación de bacterias, de bichitos. Entonces, a veces pensamos que cuando nos encontramos mal, por lo que sea, porque hemos tomado un antibiótico y esto nos ha desbaratado nuestro equilibrio a nivel, ¿no? De microbiota, o por algún tipo de otro medicamento, o porque hemos hecho un viaje y hemos comido o bebido lo que no debíamos. Bueno, todas estas cosas que sabemos que alteran, ¿no? Luego tenemos que darle al cuerpo un tiempo de recuperación. En el mejor de los casos estamos hablando de 1 a 2 semanas cuando hay, pues por ejemplo, una celiaquía, donde hay una destrucción de la pared intestinal. Sabemos que la pared intestinal intestinal se regenera rápidamente, pero claro, para eso es requerible, ¿no? Es importante una dieta, por ejemplo, estricta, sin ninguna traza de gluten. Si esto lo hacemos, el intestino mejora y se regenera. Cuando tenemos una colitis ulcerosa, cuando tenemos una enfermedad de Crohn, ¿no? Sabemos que la alimentación ayuda y mucho a que nos encontremos mejor, pero claro, requiere un poquito de tiempo, requiere un poquito, ¿no?, de paciencia, justo como has dicho.
Vemos en nuestra conversación que quienes nos están oyendo habrán notado que hablamos mucho de equilibrio. Precisamente, tu último trabajo se titula El equilibrio perfecto y acabas de hablar de la dieta como el elemento o uno de los elementos para reequilibrar el intestino. En este libro vamos a encontrar recetas diseñadas para proteger el intestino.
Pues mira, justo, porque claro, toda la teoría, ¿no?, y todo lo que se cuenta, que se intenta contar en el libro de manera muy sencilla para que lo entendamos y lo podamos aplicar, ¿no?, desde ya, bueno, pues luego requiere ejercicios prácticos, ¿no? Entonces, las recetas son justo estos ejercicios que, venga, vámonos a la cocina y vamos a ponerlo en práctica. Está además diseñado para que haya alimentos de temporada a lo largo, ¿no?, de todo el libro, distintos, para que incluyamos alimentos fermentados, que como decía antes, es la manera de tomar probióticos naturales, probióticos de la alimentación, ¿no? Está, además, es el libro en el que más recetas he incluido, de todos mis libros, en el que más recetas he incluido de pescado, porque una cosa que cuento en el libro es que hago una invitación a hacer una dieta pesco-mediterránea. Sabemos que la dieta pesco-mediterránea es muy nutritiva para la pared de nuestra mucosa intestinal, pero es súper, súper, súper favorita, por decirlo así, de nuestra microbiota. Entonces, tomar un poquito más de omega 3 de la dieta funciona de maravilla, pero vale, vamos a hacerlo de manera divertida, de maneras sencillas, ¿no? Entonces, a través del libro, pues la fibra, los ingredientes, los principios activos, ¿no?, de los distintos alimentos, los fermentos, bueno, pues es como todo un recorrido para realmente, pues, utilizar estos alimentos medicina, ¿no?, que la naturaleza nos da y que a veces, pues eso, con la vida acelerada y que llevamos, nos despistamos y no los incluimos.
Hablábamos de los sucesos que viven las mujeres de forma natural a lo largo de su vida, en fin, la menopausia, la regla, el síndrome premenstrual. Pregunto, ¿es un libro exclusivo para mujeres o se puede aplicar también a la salud intestinal masculina?
Bueno, también se puede aplicar, por supuesto. Lo único que yo he querido darle como un poco esta mirada femenina, porque a las mujeres nunca nos han contado que el hecho de quedarme embarazada cambia mi microbiota, ¿no? Entonces he querido, pues, dedicar, por ejemplo, un episodio o un capítulo a el embarazo, ¿no? La fertilidad, el embarazo. Pero, por ejemplo, vemos que se habla de los primeros 1000 días del bebé. Esto nos ha pasado a todos. Nuestros primeros 1000 días de vida, ¿no?, desde que nacimos, han influido y mucho en nuestra salud inmunitaria y en nuestra salud, en la salud de nuestra microbiota del futuro. En el libro vemos, ¿no?, que yo hablo, bueno, pues de pubertad, de climaterio, pero en realidad todas las recetas están pensadas para que se coman en familia, porque esto a todos nos viene bien. Y cuando hablo de salud intestinal, de mucosas, ¿no?, de la pared, ¿no?, de las heces, de cómo nuestra microbiota habla con nosotros, esto en realidad nos sirve para todos.
Dice Marta León, a las mujeres nunca nos han contado cómo cambia nuestra microbiota, por ejemplo, durante el embarazo. Esto ya es historia, encuentra respuestas en El equilibrio perfecto, lo publica la editorial Lumber Editores, su autora es Marta León. Marta, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memoria semanal. Una semana como esta, pero de 2024, tal día como hoy, de hace justo un año, conocíamos la noticia. Fallecía uno de los presidentes de clubes de fútbol más singulares que ha dado la historia en nuestro país.
¡Estábamos en la UBI! ¡Nadie daba un duro por nosotros! ¡Yo entrego a ustedes un Betis libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Betis!
Andrés, el gran Manuel Ruiz de Lopera.
Sí, señor, genio y figura. El empresario nacido en Sevilla cedió la presidencia del Real Betis Balompié en el año 1996. Comenzaba una época en la que el club hispalense conseguiría algunos de sus éxitos deportivos más importantes. Incluso llegó a fichar a Arjona al jugador más caro del fútbol mundial por aquel entonces. Corría el año 1998 cuando se incorporaba De Nilsson. Llegaba al Betis a cambio de algo más de 30 millones de euros, es decir, 5.300 millones de las antiguas pesetas.
Este jugador que no se iba a poner la camiseta del Betis, para que se la quiten tienen que cerrar un banco. ¡De Nilsson!
Durante su presidencia, Lopera llegó a rebautizar el estadio Benito Villamarín con su nombre. Para muchos, héroe y villano a partes iguales. Mantuvo la presidencia hasta 2006, año en el que fue condenado por un delito contra Hacienda durante su gestión al frente del Betis.
Y 9 años más tarde, en 2015, la justicia le devolvió el 20% del control político del club y el 50% del control económico de las acciones de un Betis que fue su vida. Una vida que se apagó tal día como hoy, pero de 2021.
Hace un año que nos decía adiós Manuel Ruiz de Lopera. Tenía 79 años. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? No dejamos del todo el mundo del fútbol porque una semana como esta, pero de 2024, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, salía de prisión tras pagar una fianza de 1 millón de euros.
Alves, que llevaba 14 meses en la cárcel, cumplía condena por violar a una mujer en los baños de una discoteca. Por este delito se le había impuesto una condena de 4 años y medio de prisión.
La misma semana que fallecía Manuel Ruiz de Lopera y que Dani Alves salía de la cárcel, desde Baltimore, desde Estados Unidos, nos llegaba una imagen que daba la vuelta al mundo. Un carguero chocaba contra el puente más grande de esta ciudad.
El suceso se produjo de madrugada y en ese momento varios coches atravesaban un puente que se vino abajo tras el impacto. 2 personas fueron rescatadas con vida, una de ellas muy grave. Otras 6 personas desaparecieron, entre ellas trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento. En días posteriores se fueron recuperando los cuerpos.
Se cumple un año desde que un buque chocara contra el puente más grande de Baltimore. Seguro que las imágenes todavía las recuerdas. Nos vamos. Gracias por estar ahí una semana más. Ya estamos enredados en debates de cuáles serán los contenidos que queremos compartir contigo la próxima semana. Ahora noticias con los servicios informativos. A continuación, Carlos Moreno, el pulpo poniendo las calles. Y cerraremos o arrancaremos el día con el número 1, el hombre más influyente de la radio de nuestro país. Herrera Carlos, gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
Y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar?